Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas, nuevamente su programa Bitácora Regional. Les recuerdo que este es el programa 324, hoy 5 de julio de 2019. Bueno, pues tenemos, como todos los viernes a las 12, le hemos preparado un programa que esperemos sea de su agrado. Rosy, buenas tardes.
Buenas tardes, Edmundo.
Hola, buenas tardes a todos.
Rodrigo, buenas tardes. Bueno, el día de hoy, fíjese, estimado radioescucha, que vamos a hablar sobre el cambio climático y las implicaciones para el turismo. Todo esto, pues, a partir de una serie de sucesos que hemos sido testigos, o al menos nos hemos enterado, como el caso de San Gabriel, donde la deforestación provocó una caída o una precipitación de lodo, podríamos decir, una alud, ¿no? Se conoce como alud. Y por otro lado, una lluvia atípica en Guadalajara, más hacia el rumbo de Tlaquepaque, donde pues se estaban congelando los tapatíos. Entonces, para que vea usted, sobre este tema de cambio climático, hay quienes aseguran que el cambio climático y el calentamiento global no existe, como el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que insiste en que eso son patrañas, pero a nivel mundial sí hay una percepción. Bueno, también están las olas de calor en Europa que se han incrementado.
Y aquí en Vallarta.
Y en Vallarta, ya veremos en el caso de Vallarta lo que está sucediendo, pero mucho tiene que ver con la percepción de la gente, ¿no? Es parte también del indicador. Así que si usted tiene una opinión sobre el clima, la temperatura, el tiempo en nuestra ciudad de Puerto Vallarta, nos puede hablar al 226-2233 o al 226-2266. Va a ser muy interesante saber lo que usted opina. En tanto, pues le hemos preparado una pequeña cápsula introductoria. Si la tenemos, Jonathan, adelante.
El cambio climático es una variación significativa y permanente en las condiciones globales del clima, es decir, el aumento o disminución de la temperatura. El principal detonante son las actividades humanas relacionadas con la emisión de gases. El efecto invernadero es un fenómeno que genera aumento de la temperatura del planeta, provocado principalmente por el dióxido de carbono. El turismo es uno de los sectores que más contribuyen al calentamiento global y a su vez uno de los sectores más afectados, puesto que altera las temperaturas y produce fenómenos naturales que podrían afectar la seguridad del turista. Los principales factores de emisión de dióxido de carbono se producen en taxis utilizados por los turistas, con el aire acondicionado de los hoteles, las actividades acuáticas motorizadas, el transporte aéreo, entre otros. Estudios demuestran que las temperaturas podrían aumentar entre 1.8 y 4 grados centígrados al finalizar el siglo XXI. Los efectos del cambio climático se podrían apreciar principalmente en zonas costeras, lugares montañosos o pequeñas islas, lugares que son los principales generadores de derrame económica en el turismo. La elevación en el nivel del mar dañaría las zonas, provocaría erosión costera, pérdida de playas. También es posible enfrentarse a impactos que generen cambios en el uso del suelo y la pérdida de sitios arqueológicos o áreas naturales y su biodiversidad. Si las condiciones del cambio climático continúan avanzando, los turistas dejarán de acudir a los destinos habituales, lo que podría provocar el cierre de negocios y la pérdida generalizada de empleos. La Organización Mundial del Turismo, en coordinación con otras organizaciones, han trabajado en convenciones y desarrollo de políticas que ayuden a mitigar el cambio climático, promoviendo acciones que van desde el uso de energías renovables hasta la limitación del uso de aviones y alentar el uso de ferrocarril. Para Bitácora Regional, Víctor Escobar.
Bien, ya estamos de regreso con este tema del cambio climático e implicaciones para el turismo. Bueno, tiene que ver cómo nosotros, habitantes de Puerto Vallarta, destino turístico, pues es uno de nuestros recursos, el clima, y algo que es bien visto o bien sentido, por decirlo mejor dicho, por nuestros visitantes. Creo que es un clima que agrada, que es, por ser costa, pues es propicio para los visitantes. Pero bueno, está el tema para el día de hoy, así que le vamos a preguntar a Rosy y a Rodrigo qué opinan después de haber escuchado esta, algunos datos sobre la cápsula introductoria.
Yo nada más quiero comentar que, bueno, en otros programas ya hemos hablado de cambio climático y no confundir con calentamiento. El clima es un fenómeno complejo que involucra la temperatura, pero son fenómenos que se dan en la interacción atmósfera y océano. Y este cambio climático ha sucedido todo el tiempo independientemente del hombre. Lo que hoy se acepta es que el humano ha intervenido para que estos cambios sean más significativos y también más rápidos. Antes los humanos se movían de acuerdo a donde las condiciones eran adecuadas para sembrar, para cultivar ganado, para vivir, y hoy hemos creado asentamientos humanos donde en un momento dado es bueno para, pero estos fenómenos que antes no se presentaban, se presentan o no se habían presentado en la escala de una o dos generaciones, ahora se presentan más seguido en una misma generación, y entonces esos son los que nos vienen a perturbar nuestra forma de vida. Ejemplo, el sargazo, ¿no? El sargazo en el Caribe.
Sí, definitivamente creo que, como bien lo dice la doctora Rossi, hablar del cambio climático es algo complejo. Y sí, si antes se movían por una necesidad de producción para tener buenos recursos y rotar esas acciones de productividad, pero ahora el turismo, que es ocio, ese es uno de los problemas principales que incrementa el desarrollo urbano, incrementa ciertos flujos de transportes diferenciados, y entonces se va como presionando al uso de ciertas energías no muy importantes para cuidar el entorno. Entonces hablaríamos de que si hay un cambio en los modos de vida y en los modos de producción, el turismo por sí solo, pues es del sector terciario y pues es dedicado al ocio y la recreación. Anteriormente pues era producir, me cambio porque necesito fertilidad en la tierra, hay las condiciones para esto, y ahora me muevo de aquí a Cancún porque voy a solearme, porque voy a utilizar el aire acondicionado del hotel fulano de tal, voy a Cancún porque voy a esta comida, y entonces no se piensa en la producción, que anteriormente para eso era el movimiento, los flujos. Entonces sí habría que analizar cómo el turismo como agente muy dinámico de la economía genera ciertos impactos fuertes en la cuestión climatológica o en esta cuestión del calentamiento.
Rosy, cuando comentabas que el cambio climático no es una situación ni nueva, ni tampoco se da de un año para otro, sino que es una situación mucho más compleja y sus periodos son más grandes. Pero sí hay un elemento siempre externo o algo que explique por qué se dan estos cambios climáticos. Es decir, el planeta, supongo yo, que requiere de cierta estabilidad, al menos por un periodo, y luego viene algo y cambia esa estabilidad, ¿no?
Son fenómenos que tienen que ver con geología. Por ejemplo, cómo inciden los vientos, el oleaje, la presión atmosférica, y la presión atmosférica puede variar también dependiendo de la época del año, con las estaciones.
Pero no es de un año para otro, ¿no? Eso es a lo que yo
o sea, puede haber comparaciones entre un año y otro y encontrar esas variaciones que sí se dan. Ey. Pero cuando hablas de cambio climático, la gente confunde y dice, el año pasado no llovió, en esta fecha sí. Está cambiando el clima. Para hablar de cambio climático se requieren series de tiempo mucho mayores para hablar de que el clima está cambiando, no solamente que obedezca a una temporada de lluvias.
Y que el cambio sea significativo también. Bueno, vamos a ir a un corte, regresamos.
Ok.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Y estamos de regreso. Ya tenemos en la línea a Marcelo Alcaraz, nuestro invitado de todos los viernes. Marcelo, ¿nos escuchas?
Hola, Rosy. Buenas tardes. Con el gusto de saludarlos a todos en cabina y en nuestro auditorio. Pues ahora, como sabemos, estamos hablando del cambio climático y sus implicaciones en el turismo. Estaremos analizando este fenómeno bajo la óptica de la economía y no sobre la sustentabilidad, que también es muy importante, ¿no? Pero bueno, es una realidad que ya nos alcanzó. Algunos todavía se atreven a señalar que el cambio climático es un mito más que una realidad, pero bueno, esas cuestiones tan absurdas, no quisiera perder tiempo en ese tema, ¿no? Tenemos algunos ejemplos muy tangibles. En el Caribe, pues el tema del sargazo, donde la economía de la industria turística está siendo afectada por ese tema, pero pues también tenemos aquí muy cerca de nosotros, en Guadalajara, la granizada que se presentó hace algunos días, y el fenómeno de las lluvias en el municipio de San Gabriel, en el sur del estado de Jalisco, ¿no? Es un comportamiento muy atípico y desafortunadamente estamos acostumbrados a verlo desde una óptica de espectadores, ¿no? Donde nosotros creemos que estamos viendo pues una película, un documental o probablemente algo que no dimensionamos que nos puede alcanzar. Y creo que si bien es cierto, hemos sido bendecidos como destino turístico en este sentido, debemos de ponernos a trabajar antes de que estemos viviendo situaciones tan graves como lo han vivido estos ejemplos que señalaba. Les comparto, porque es algo sorprendente, que la Embajada de Alemania en México, junto con la Unión Europea, tienen un proyecto de financiamiento de un estudio del impacto económico que estará haciendo el cambio climático a la industria turística en México, ¿sí? Los destinos que fueron seleccionados originalmente habían sido dos: Cancún, Riviera Maya, y San Miguel de Allende en Guanajuato. Afortunadamente nos logramos colar en tercer lugar, Puerto Vallarta junto con Riviera Nayarit. Ya tienen desde fines del año pasado sus oficinas aquí en la región, y tuve la oportunidad de entrevistarme con el director del proyecto, y pues están ellos muy preocupados por lo que las afectaciones que va a tener la industria turística por el cambio climático, y se está conformando un comité. La semana pasada hubo una reunión con 20 prestadores de servicios turísticos, principalmente la hotelería, pero no exclusivamente, donde pues estarán analizando bajo modelos estadísticos, y quisiera señalar únicamente matemáticos, obviamente inherentes al tema, cuánto estaría siendo la aceptación con pesos y centavos en caso de que en Puerto Vallarta comenzaran ya a darse las manifestaciones de manera significativa e impactando a nuestro destino. Pero lo que yo quisiera que seamos conscientes es de que lo que señalaba anteriormente, no lo veamos como espectadores, sino que nos pongamos ya el rol principal de cómo podemos nosotros ayudar a nuestro planeta. Y también creo yo que debamos de exigir a las autoridades y gobiernos correspondientes pues que se pare ya el perjuicio que estamos haciendo en esta región de Puerto Vallarta, Riviera Nayarit. Digo, tenemos una depredación de la montaña de manera impresionante, y siguen los permisos y permisos. Recordemos, nos estamos a la hora de estar haciendo las cimentaciones de estos edificios, están dañando y lesionando los mantos de nuestra montaña, de nuestra sierra, que y además deforestándola y depredándola, que espero estar equivocado, pero eso puede traer consecuencias de muy gran importancia. También hacia la región de Sayulita y Cruz de Guanacaxtle, no sé si han tenido oportunidad de trasladarse, pero yo acabo de estar hace unas 3-4 semanas y me impresionó ver lo que le están quitando y devastando a nuestra montaña. Me señalaban que era con el objeto de ampliar la carretera. Me sorprende por la distancia que yo calculo de la carretera. Me parece que eso suena más a un desarrollo inmobiliario, pero no quiero especular, solamente quiero señalar que en estos momentos se está dando ese fenómeno en la región de Sayulita y Cruz de Guanacaste. Así como también el controvertido tema que tenemos en el río de los Orcones con la hidroeléctrica, y bueno, pues solamente por señalar los más relevantes, ¿no? Pero tristemente no son los únicos. No nos sorprendamos de la factura que nos puede cobrar la naturaleza, pero pues esto no va a ser va a ser consecuencia de nuestras acciones. Eso es en lo que quiero insistir. Así que si por convicción no nos interesa el tema del cambio climático, que debería serlo, deberíamos de tenerlo en nuestro ADN, como en alguna ocasión la doctora Rosy Chávez me explicaba de manera muy puntual el tema de la sustentabilidad, en el tema de la sustentabilidad, lo referente al cambio climático. Si no es por convicción, al menos hagámoslo por interés de seguir viviendo en un destino generoso en el tema económico, donde se generan fuentes de empleo, donde se genera inversión, donde hay oportunidades económicas para todos. Es mi comentario de esta semana. Muy buen fin para todos.
Muchas gracias, Marcelo, y hasta el próximo viernes.
Hasta luego. Bueno, pues el día de hoy nos acompañan dos personas calificadas, acreditadas para atender estos temas. Tenemos al doctor Bartolo Cruz, quien es coordinador del posgrado de Ciencias para... ¿Cómo es? Ciencias para el Desarrollo...
Maestría en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo.
Y el Turismo. Y también nos acompaña el maestro Víctor Cornejo. Víctor, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, entonces, pues vamos a empezar a ver este tema. Yo empezaría con el doctor Bartolo, con esta idea primaria, para luego pasar a los efectos, preguntando un poco las causas, sobre todo la presencia del ser humano y cómo al apropiarse de la naturaleza, y bueno, en esa apropiación pues podrá haber buenas prácticas y malas prácticas, pero es un hecho, el hombre interviene en la naturaleza y esto pues tiene sus implicaciones. Y la naturaleza pues no tarda en responder, ¿verdad? Por lo que nos dijeron ahorita el comentario de la montaña, y pensando a nivel muy local y lo que está sucediendo en Bahía de Banderas, que también si tuviste oportunidad de escuchar a Marcelo, que creo que todos los que transitamos lo hemos visto, y también pues la parte sur con San Gabriel.
Así es, doctor. Buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por invitarme, Rosy, doctor Edmundo. Víctor, buenas tardes. Y bien, en ese sentido, últimamente he estado yo tratando de alentar a toda la comunidad, pues todos los que pueden escucharme, ¿no? Sobre todo las generaciones más jóvenes. A mí me encantaría que realmente tuviéramos ese respeto a la vida, porque sucede que por más que nos hablen del cambio climático, por más que nos hablen de los problemas ambientales que hay en nuestra región, en todo el planeta, ese respeto a la vida parece que se está terminando. Hay un árbol, me estorba y lo tiro, así de simple. ¿Por qué no le damos la vuelta? ¿Por qué no construimos con base en ese árbol que estaba ahí desde hace 20, 30 años, hasta 50 o 100 años, me atrevo a decir, ¿no?
O en el peor de los casos lo reubicas, ¿no?
O lo reubicas, claro que sí, pero lo más interesante aquí es integrarnos a la naturaleza, ¿no? No destruirla, no hacerla nuestra enemiga, no ser nuestros enemigos. A las plantas, a la flora, a la fauna. ¿Hay hormigas? Fácil, fumigo. ¿Hay alacranes? Fácil, fumigo. Entonces, ¿cuál es el respeto a la vida? Yo siempre empiezo mis clases de biología. Bueno, cuando daba clases en preparatoria, les decía, a ver, chicos, es muy interesante porque yo les voy a pedir que la próxima clase de biología me traigan un insecto fabricado por ustedes. Y me traían un insecto de papel, me traían un insecto de alambre, de cualquier otro tipo de material, de plástico, algún metal. Y decía, bueno, tráigame uno de materia orgánica que se mueva y que se pueda reproducir. No, pues no se puede, profe, porque se necesita pues que se reproduzcan en la misma especie. Le digo, ¿se dan cuenta? Podemos crear la mayor tecnología que podamos, que queramos aquí en el planeta, pero nunca vamos a poder crear pues esas especies a las cuales nosotros les debemos que tener respeto también. Entonces, en ese sentido, compañeros, fíjense que nos hemos dado la tarea junto con mi compañero el doctor Julio César, de aquí del CUCOSTA también, a elaborar un documento que espero que pronto vaya a salir en relación a la cobertura vegetal que estamos perdiendo en toda la costa de Jalisco. Estamos estudiando ahorita los 5 municipios costeros del estado, que desde Puerto Vallarta hasta Cihuatlán. Y hemos visto cambios dramáticos en cuanto a deforestación. Y esto se viene haciendo pues desde las épocas de los expresidentes, de Echeverría, de incluso de Porfirio Díaz, ¿no? Cuando se hablaba de poblar las costas. Y definitivamente eso pues tiene una repercusión actualmente.
Vamos a ir a un corte y continuamos con Bartolo.
Gracias.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, ya estábamos de regreso aquí, ya estábamos con una discusión. Ahorita vamos a entrarle a todos estos temas. Nos quedamos con el doctor Bartolo y todo esto de la cobertura vegetal, que es impresionante lo que hemos venido perdiendo y obviamente las consecuencias.
Claro que sí, doctor. Fíjese que las consecuencias pues son dramáticas. Dramáticas en el sentido de que pues la vegetación juega un papel muy importante en el ciclo del agua. Definitivamente, si no tenemos vegetación, no hay agua, o sí hay agua, pero de manera extrema. ¿A qué me refiero? Me refiero a los procesos naturales que ocurren cuando hay una precipitación extrema, digamos una lluvia muy fuerte, muy intensa, y si no hay vegetación, esto se traduce en un problema de inundación, en un problema de deslave, de sepultar pueblos enteros o colonias enteras. Y bueno, estos procesos son relacionados con algo que se llama escorrentía superficial. La escorrentía superficial se da precisamente por pues varios factores. Uno de ellos es que puede ser desencadenante o desencadenado por una precipitación extrema. Y bueno, si en ese lugar no existe vegetación que capte o que capture el agua que está precipitando en esos momentos, lo que sucede es que cae prácticamente como si fuese a un tobogán. Y esto ocasiona, pues, aparte de la erosión del suelo, ocasiona también problemas en las partes bajas donde están asentadas las comunidades humanas normalmente.
Perdón, te interrumpo nada más. En una ocasión, hace unos días atrás, quizás un par de semanas, comentaste que Vallarta existía la posibilidad de que el fenómeno o el desastre o la desgracia de que ocurrió en San Gabriel podía acontecer en Puerto Vallarta. Si es así, ¿no?
Fíjese que sí, yo pienso que sí. No a esos extremos, por supuesto. Lo de San Gabriel fue extremo por la gran tala de vegetación que se hizo en ese sitio, ¿no? Este caso viene a ejemplificar, bueno, San Gabriel viene a ejemplificar lo que pudiera suceder, por ejemplo, en la cuenca del río Cuale. No me he ido a dar la vuelta últimamente allá en la parte alta de la cuenca del Cuale, pero pues de aquí de la región es una de las zonas más estudiadas. Desde el 2013, Paola Bauch ha estado estudiando los cambios de coberturas vegetales ahí. Ella ha estado trabajando con el pago de servicios ecosistémicos en ese sitio y ha observado que, bueno, es un programa que funciona para los ejidatarios, pero siempre y cuando haya seguimiento y orden, por supuesto, sus programas sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, cuando yo estudio la cuenca del Cuale, hago un proceso similar de análisis de cambios de coberturas ya para el 2015, pues veo que la deforestación continúa en las partes altas y en entrevistas informales, por supuesto, con otras personas que han visitado el área últimamente, me comentan que se han quemado, al parecer, ellos mencionan que son incendios naturales, se ha quemado gran parte de la vegetación en la cuenca del Cuale. ¿Qué sucede? La cuenca del Cuale tiene, según un análisis que se realizó para mi tesis doctoral en el 2015, una escorrentía superficial en las zonas de vegetación con mayor cobertura de aproximadamente 73 milímetros, esto es por metro. Entonces, en las zonas donde no hay vegetación, tenemos una escorrentía de aproximadamente 218 milímetros. ¿Qué sucede? Es más del doble. Eso sucede que cuando cae un aguacero, pues prácticamente se lleva todo, lava prácticamente todo el sustrato. Y si hay vegetación quemada, si hay materia orgánica ahí quemada, eso puede acontecer un problema muy grave. ¿Por qué? Porque en la cuenca del río Cuale es un relieve muy escarpado, muy abrupto. Tenemos pendientes que van de 50 a 75% e incluso pues esos son los lugares donde se dice que se presenta un relieve muy, pero muy escarpado, con procesos de riesgo de erosión por escorrentía, con procesos de probable inundación. Recordemos que la isla del Cuale, que es a donde desemboca el río principal, pues ha sufrido cambios. Y uno de ellos, pues por ahí leí hace unos días que la isla se había formado precisamente después de haberse originado un fenómeno natural con lluvias muy fuertes, parece que fue un huracán.
Sí, y no era la única isla, existía otra isla atrás o posterior a lo que hoy conocemos como la isla del río Cuale, y esa totalmente desapareció en otros años.
Bien, pues entonces damos la razón a la naturaleza, que la naturaleza es cambiante, va a seguir cambiando, nuestro planeta es un ente cambiante, está lleno de vida, pero podemos acelerar o reducir los procesos tanto negativos como positivos que ocurren acá.
Y esas son las consecuencias.
Esas son las consecuencias.
Por actividad humana, ¿no? Por
decirlo así. Efectivamente.
Voy a cederle la palabra al maestro Víctor Cornejo. Y bueno, la idea es pues primero aclarar qué pasó en Guadalajara, porque este es el tema que a mucha gente pues nos llamó muchísimo la atención. Decía Rosy que ya hay gente que estaba pensando en que...
En glaciación.
En la época de glaciación. Entonces, si es así, pues preparémonos porque ahí vienen los mamuts. Aunque también esto ya sería...
Aunque sea en bolsita.
Sí, aunque sea... Pero bueno, pingüinos y mamuts congelados siempre serán ricos. Pero bueno, en fin, ¿qué pasó en Guadalajara?
Bueno,
¿tuvo que ver el hombre en esto?
Afortunadamente me tocó estar ahí. Sí, estaba yo en Guadalajara precisamente cuando ocurrió el suceso. Bueno, a mí me dio mucho gusto precisamente porque Protección Civil de Puerto Vallarta y Protección Civil de Zapopan...
¿Te dio gusto estar allá o te dio gusto que sucediera?
me dio gusto...
Como fenómeno.
Me dio gusto que las protecciones civiles municipales de Puerto Vallarta y de Zapopan estuvieron siguiendo el evento constantemente,
ya.
Lo cual no se daba años atrás. Normalmente siempre nos referimos al Servicio Meteorológico Nacional. El problema en la República Mexicana con el Servicio Meteorológico Nacional es el hecho de que el Servicio Meteorológico Nacional, que debe de estar allí y haciendo
la
función
marcar la pauta,
hace,
¿no?
Actualmente lo hace y lo hace excelentemente bien, maneja únicamente la escala sinóptica. La naturaleza en materias atmosféricas maneja tres tipos de escalas. Y bueno, desde la secundaria nos dijeron, cuando empezamos a estudiar álgebra, que no se pueden revolver las manzanas con las peras. Y entonces hablar de cambio climático, que es global, respecto a un suceso muy local, como fue la granizada de Tlaquepaque, en algún momento dado, revolver esas diferentes escalas, ya es un error desde el punto de vista científico.
Totalmente sí. De acuerdo. Uh-huh. Pero la escala también de lo que cayó en comparación, no sé, si ese acontecimiento se hubiera dado en años atrás en Guadalajara, hablo de la cantidad de
granizo, sí.
De granizo.
Bueno,
hablando de escalas.
Sí, hay un aspecto muy importante. De hecho, en las declaratorias de sesión permanente de consejos de protecciones civiles, me ha tocado participar en todos los municipios costeros. De hecho, la semana pasada fue justamente el último en Cihuatlán, porque lo hicimos en los municipios costeros de Nayarit y también de Jalisco. Hay dos cosas en distintas. Uno, tenemos un fenómeno del Niño atípico. Es decir, nunca se había registrado un niño como el de las actuales características que pudiera estar generando ruido en los modelos matemáticos. Ahora, los modelos matemáticos, y así lo dimos a conocer junto con muchos presidentes municipales, nos estaban dando una situación extrema en cuanto a sequía, en cuanto a cantidad de lluvia. Todos los meses de aquí en adelante, excepto septiembre y octubre, van a estar por debajo de la norma. O sea, el modelo nos dice cuánta agua va a caer y los modelos nos dicen que va a caer mucho menos agua de lo normal, e incluso nos llamó la atención porque justamente en donde llueve más en el país, que es en los estados del sureste e incluso en Centroamérica, el modelo nos estaba marcando prácticamente sequía. Por eso incluso desde esa época lo relacionamos con el fenómeno migratorio. Entonces, en algún momento dado, algo está pasando que está fuera o que nos está causando ruido en aspectos de normales climatológicas. Entonces, el niño al parecer es el fuerte. Pero también tenemos proceso, este es el sexto año consecutivo en que los modelos, hablo de los modelos en términos generales, no un solo modelo, no me estoy casando con un modelo, estoy hablando del grupo de modelos que están en competencia y que son los mejores del mundo, llevados en los Estados Unidos, concretamente en Boulder. Entonces, esos modelos también nos están diciendo que este es el año sexto consecutivo de calentamiento superficial. Es decir, que el calentamiento en superficie, no estoy hablando del calor que sentimos en la piel, sino del calor que recibe la superficie terrestre.
El calor real.
El calor real, sí. Ese está muy por encima de lo normal.
Ya
y
nos
este
aclara.
Sería el sexto año consecutivo.
Perdón, Víctor, una vez ya nos aclaraste que el calor que sentimos en la piel depende de lo viejito.
De verdad. Déjenme hacer un corte aquí con esta carcajada. Regresamos. Esperemos no hacernos más viejo en un par de minutos, pero bueno, porque vamos a sentir más calor. Regresamos.
Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bien, estamos de regreso con el maestro Víctor. Entonces, ¿tenemos un problema serio o a luz de los estudios? ¿Cómo lo comprendemos? ¿Cómo entendemos lo que pasó en Guadalajara? Y bueno, lo que está pasando, esto que nos dices de 6 años consecutivos, toda la gente dice, entonces ya entramos en un periodo. Ahora, no es que es un año atípico, sino... Si hay un rigor de 6 años, algo está pasando, ¿no, Víctor?
Sí. Bueno, déjame comentarte que hay un estudio que hizo, tengo entendido, el doctor Omar García Concepción, del Instituto de Astronomía y Meteorología, en donde él habla acerca de que en junio las granizadas no son atípicas. Suele haber granizadas
en Jalisco, en Guadalajara,
en Jalisco y en otras áreas más más Zacatecas, amplias. Es decir, la granizada sí se da en meses que están en los extremos del temporal de lluvias. Entonces también pueden generarse en los extremos, al inicio y al final. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los ciclones, la mayoría en octubre tiende a recurvar porque ya tenemos en la alta atmósfera una condición más invernal. Y con el arribo de las zonas frontales, estos frentes sí se enganchan con los ciclones.
Frentes fríos,
estos se enganchan con los ciclones y los jalan a tierra. De su trayectoria normal, que es oeste-noroeste, cuando son enganchados por los frentes fríos, dan la vuelta y se van directamente hacia tierra, a la costa. Yo, creyendo más bien o pensando, estando de acuerdo con lo que decía Marcelo hace rato, este suceso de Tlaquepaque fue más bien asociado a cambio climático local, no a cambio climático global.
Porque
obviamente, obviamente lo que están cambiando son los gradientes. ¿Qué quiere decir el gradiente? Que si yo tengo una temperatura normal en los niveles altos y la de abajo se está calentando, entonces yo voy a trazar una línea y esa línea se me va a ir inclinando.
A ver, para los radioescuchas, estamos hablando, abajo es la tierra, el suelo, y cuando hablas arriba es más allá de las nubes.
Sí. Exactamente. Normalmente en meteorología se toman niveles estándares, por ejemplo de 700 milibares, que son a 3.100 metros, y 500 milibares, que son 5.800 metros aproximadamente. Y bueno, la superficie. Obviamente la superficie de Puerto Vallarta está al nivel de más de 1.000 milibares, y en el caso de Guadalajara está 850 milibares. O sea, la presión es una variable muy específica e importante dentro de la meteorología. Y entonces todas las variables están entrelazadas entre sí. Cualquiera que se mueva impacta en las demás. Eso es algo relativamente complejo dentro de meteorología, no tanto de climatología. Y entonces sí, lo que ha estado cambiando es que si yo tengo condiciones más calientes abajo, esa diferencia se me está haciendo más grande con respecto a la de arriba. Y entonces, entre más esa, si yo trazo una
es
línea,
una
línea, exactamente, si yo trazo esa línea y se me está inclinando, entonces yo estoy teniendo atmósfera más inestable, y al haber atmósfera más inestable, son más comunes las tormentas violentas, que en los trabajos que llevé respecto a los modelos matemáticos, lo dejamos bien claro. O sea, va a haber menos lluvias, las lluvias van a ser menos frecuentes, pero posiblemente dentro de esas lluvias se vayan a dar tormentas muy violentas, dado que hay esa tendencia a la inclinación en los gradientes atmosféricos.
A ver, maestro, cuando hablas de tormenta violenta, nos estamos refiriendo, digamos, al frío, pero también a la cantidad.
Una
cosa es que cayó granizo porque debió haber habido frío para que el agua de lluvia se congelara, por un lado. Y por otro lado, la cantidad. Porque a mí lo que me sorprendió fue la cantidad. No tanto que cayera granizo, sino la cantidad de lo que cayó.
Ahí va, lo explico de otra forma. Normalmente el sistema que genera una tormenta es, digamos, una nube de desarrollo vertical llamadas cumulonimbus. Esas nubes pueden ser de 5 kilómetros de diámetro o de 20 o más. O sea, pueden ser muy grandes. Yeah. Entonces, esa nube normalmente genera un chubasco y dura 45 minutos, una hora, etcétera, etcétera. Eso es lo
mucha
normal.
Agua, pero...
Ah, pero si pasa, por eso estoy de acuerdo con Marcelo, si pasa por una zona con un calentamiento, digamos, adicional o artificial, esta nube es como que si lo absorbe con un popote, entonces se dinamiza, es decir, se hace mucho más dinámica, más rápida. ¿Por qué dinámica? Porque ese tipo de nube va a tener una corriente ascendente y otra descendente. No hay problema. Aquí en Puerto Vallarta, 4,000 metros, tenemos temperaturas congelantes. O sea, el congelador aquí está arribita. A lo mejor más adelante, a futuro, vamos a tratar de
bajarlo.
Succionar aire frío de arriba.
Es como aire acondicionado.
Un aire acondicionado. Aquí lo tenemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Siempre, día o noche, siempre tenemos temperatura fría. Entonces, ese tipo de nubes agarra ese dinamismo entre el calor de abajo y la frialdad de arriba. Y cuando esta frialdad y ese calor de abajo es más fuerte, por eso se dice, se aumenta el gradiente, la diferencia entre los dos, aquello se hace más violento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso se está viendo en todo el mundo y también está asociado al calentamiento global. El granizo cada vez crece más. De hecho, ya se han dado muertes, por ejemplo, en las pampas argentinas de ganado, porque el ganado no va a reaccionar y se va a tapar la cabeza. Entonces, para matar el ganado se necesitan tamaños de granizo de béisbol. Los aviones, ahí en la presentación lo llevo, los aviones cada vez más tienen accidentes de
impacto por granizo.
Quedan abollados. Cuando bajan, quedan abollados, incluso rotos de alguna parte, precisamente por el granizo. Y el granizo es, a nivel mundial, gradualmente está creciendo, que ya no se llamaría granizo, eso se llama pedrusco. Yo trabajé en Guadalajara en el Instituto de Astronomía más o menos en 3 casos de abolladura de vehículos muy caros respecto a granizadas. Y eso también se está dando en Guadalajara, es muy común. Y entonces, obviamente, como esta nube se dinamiza más fuerte y la caída del granizo no le da tiempo a derretirse, cae con el tamaño que tiene arriba.
Claro, como
con el tamaño
con el
que
frío,
tiene arriba.
Que lo congeló, vamos.
Y entonces, si tenemos granizos pequeños, bueno, se cubriría el suelo, pero si tenemos granizos grandes, entonces cae y durante el lapso que está en la superficie empieza a juntarse y se generan bloques de hielo como los vimos.
Que fue lo que vimos.
Que fue lo que vimos. Ahora, no nada más fue en Tlaquepaque, al día siguiente fue en San Miguel Allende, Guanajuato, también. Y luego, creo que ayer también se dieron otra situación en Zapopan. O sea, situaciones de granizo. Entonces, no es raro que caiga granizo en el mes de junio. Sin embargo, lo que sí es observable es efectivamente la cantidad. Y esto, lo más seguro es que esté asociado a lo que se llama de ciudad. ¿Cómo se llaman? ¡Ay! Se me va el nombre. Las áreas de calentamiento excesivo dentro de una zona urbana.
Ah, ¿puntos de calor?
Puntos de calor. No. Tienen otro nombre, pero por ahí va. Ajá. Ay, cómo se me olvidan las cositas, pero bueno. Con las islas de calor. Islas de calor. Que, por cierto, mi asesora de tesis, Irina Terechenko, escribió un artículo respecto a eso y fue publicado en un libro que creo que sacó el doctor Víctor Magaña y el UNAM.
¿Qué nos espera? Digo, nos quedan 3 minutos para terminar el programa, pero en el caso de Puerto Vallarta, doctor Bartolo, nada más en cuanto a así rapidísimo, frenar, ¿qué hacemos con la cobertura vegetal en el caso ya muy concreto de Puerto Vallarta?
Frenar precisamente la tala de la vegetación. Parece que no se puede hacer nada, pero sí es cierto, no se siembran árboles por el miedo al mantenimiento que estos dicen que tienen, ¿no? Por parte de las autoridades competentes o por parte de las personas competentes. Hay estacionamientos prácticamente que parecen comales. Tenemos sorianas con toda una plancha de concreto. Se tiene que cambiar esa situación. Eso ayuda a regular la temperatura, ayuda a evitar la radiación solar que tenemos en estos momentos. Tenemos que respetar a esos seres llamados vegetales.
Muy bien, y bueno, tiene que ver con el bienestar también de los vallartenses. Y en el caso de el clima para Vallarta, ¿qué esperamos? Ya hablamos de sequías, pues, o bueno... No lluvia, no tanta lluvia, uh-huh. Pero septiembre y octubre.
No, normalmente cuando los temporales de lluvia tienen un inicio raquítico en cuanto a lluvias o excesivo de lluvias, los meses al final tienden a compensar eso.
Ah, entonces va a haber muchísimas.
Sí, tienden a compensar eso. Entonces, bueno, también apoyando lo que comenta Bartolo, sí es un gran problema esto. Yo pregunto, yo por ejemplo los puedo invitar 4 minutos aquí caminando de lo que era un bosque y que ahora es un desierto para ir a contemplar ese desierto. Pero entonces con todo y leyes, con todo y buena voluntad, estamos tomando criterios en base a cuestiones económicas.
Sí, sí,
y nos estamos olvidando de estos otros aspectos que tienen importancia, pero esas que personas que hablan de esos otros aspectos son disidentes.
No, y a la larga va a pegar en lo económico.
No, claro, obviamente.
No, sí.
Y bueno, relacionado con lo que decían los dos, Puerto Vallarta es una zona urbana, bueno, toda la Riviera, la Bahía de Banderas, que es poco arbolada la zona urbana, y criticamos a la Ciudad de México. Desde el avión se puede ver la Ciudad de México súper arbolada con todo y lo que tenga, y Vallarta comparativamente no. Digo, no tengo datos para establecerlo, pero se ve desde el avión la zona urbana. Y lo demás, aunque hay leyes, siempre gana el desarrollo inmobiliario, las escalas de actuación, que si es el municipio o es el estado. Y Marcelo decía, ¿no? Yendo hacia Yulita, es increíble, duele ver cómo derribaron árboles y deslavaron toda la montaña, y va a continuar en eso. Pero también en Garza Blanca lo tenemos y nadie dice nada, y también lo tenemos en el proyecto de la hidroeléctrica. Entonces, mientras los municipios no hagan lo que les toca y aprieten al gobierno del estado y a la federación, porque no se puede hacer lo que quieran en el municipio de cada quien.
Llegamos al final de nuestro programa. De hecho, ya estamos rebasando el tiempo. Pedimos una disculpa. Muchísimas gracias por acompañarnos a nuestros dos invitados. La verdad es que tenemos que seguir haciendo este tipo de programa. Rosy, muchísimas gracias. Queremos agradecer a quienes hicieron posible este programa.
A Mirna Bravo, a Oscar Maldonado, a José Luis Bernal, Víctor Hugo y Jorge Telles. Sergio Telles. Y Jonathan Ríos en los controles técnicos.
Ya Ricardo Padilla en la transmisión en vivo, una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de Susana Carreño. Hoy, coma usted lo que más le plazca, antes de que se nos acabe hasta la comida por esto de las inundaciones en octubre y septiembre y el calor que vamos a tener en estos meses. Nos vemos hasta
Gracias.
El próximo viernes. Gracias.
Gracias. Bitácora Regional. Semanario turístico a bordo de la radio ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.